Hoy en Biblioteca Footbox, el Unión de Berlín encabezando la Bundesliga, el fútbol berlinés, el fútbol en la extinta República Democrática Alemana, la oriental, la comunista. ¿Por qué ser de la Unión era subversión? Era disidencia. ¿Por qué le ha costado tanto trabajo a la vieja Alemania Oriental consolidarse en el fútbol de la Alemania reunificada? De eso hablamos hoy en esta Biblioteca Footbox berlinesa.
Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.
Biblioteca Footbox, qué gusto saludarle en esta biblioteca. Bienvenidos, nos reciben numerosos volúmenes germanos. Y vea usted que si ponemos libros alemanes y poetas alemanes y novelistas alemanes y filósofos alemanes y ensayistas alemanes, pues no terminamos, pero vamos a colocar ahí al frente quizá a Goethe o a Schiller o a tantos y tantos escritores de este territorio. Encabeza la Bundesliga, contra todo pronóstico, en este instante, un equipo que nadie esperaba ahí. Son solo 10 jornadas, pero el Unión de Berlín se encuentra en la punta del fútbol alemán. Unión de Berlín que ha logrado incluso tener ya una ventaja de 4 puntos en relación con el Bayern Múnich. Bien se sabe, la Bundesliga es eso que sucede y se va jugando en lo que el Bayern, pase lo que pase, tenga malas rachas, cambie de entrenador, esté en crisis, esté en escándalo, logra remontar y eventualmente coronarse. Pero por lo pronto y en lo que el Bayern con Sadio Mané y sin Robert Lewandowski en este torneo se levanta, el Unión de Berlín se encuentra en la cima del fútbol alemán. Unión de Berlín que procede de la extinta República Democrática Alemana, como siempre especifico, la Alemania Oriental, la Alemania Comunista, la Alemania plegada a los intereses de Moscú. Para entender bien, terminada la Segunda Guerra Mundial, de entrada, Alemania fue partida en 4 bloques. El noreste pertenecía a los soviéticos. Del otro costado, uno de los británicos, uno de los franceses, uno de los estadounidenses. Estos tres muy pronto se integraron en lo que iba a ser Alemania Occidental, la República Federal Alemana. El restante, el comunista, el plegado a los soviéticos, a los rusos, terminaría por ser la República Democrática Alemana. Una etapa del fútbol de la extinta Alemania Oriental en la que el común de los equipos reivindicaba alguna causa del proletario, del proletariado, de los trabajadores. Por ejemplo, el club Energie Cottbus pertenecía a las industrias energéticas. El equipo Lokomotiv, o luego abreviado Lok Leipzig, pertenecía a los empleados ferroviarios. El equipo Chemie Halle pertenecía a los laboratorios químicos. El Magdeburgo se llamó en algún momento Stahl Magdeburg por ser de los trabajadores del acero, de la siderúrgica. Luego Motor Mitte Magdeburg, cuando ya era la empresa estatal que producía motores, por eso lo de Motor Mitte Magdeburg. Ese Magdeburgo que, por cierto, en el 74 ganaría la Recopa Europea imponiéndose al Milán, el año dorado en la historia del fútbol germano-oriental, porque en ese mismo 74, en la Copa del Mundo de Fútbol realizada precisamente en Alemania Occidental, tocó que se enfrentaran las dos Alemanias. Ya lo he contado en algún otro capítulo aquí en Biblioteca Footbox. Alemania Oriental se impuso a la Occidental, la débil a la poderosa, 1-0. No solamente eso, esa derrota tuvo suspicacias porque gracias a que perdió Alemania Occidental, Alemania de Beckenbauer, se fue por el camino fácil rumbo a la final y eludió a los principales dos rivales que eran Brasil, que todavía tenía mucho del equipo del 70, ya Pelé no estaba, pero sí Rivelino, heredando su número 10, y Países Bajos, la selección holandesa de Johan Cruyff, que les tocó ir por su propio lado y de hecho en su partido se golpearon con todo, neerlandeses y brasileños. Hablé al respecto con futbolistas de aquel equipo del 74, como Bertie Fox, como Paul Breitner, como Gerd Müller, como Sepp Maier, el propio Beckenbauer o Schwarzenbeck, y todos me explicaban que de ninguna manera era cierto aquello de que no apretaron contra sus hermanos germano-orientales por irse por el camino fácil y eludir a brasileños y neerlandeses. Más bien me explicaban que Helmut Schön, quien era el entrenador, el seleccionador alemán, pues hay que recordar que él nació al otro lado del muro. Él nació en Alemania Oriental, él fue disidente de la Alemania Oriental y para él ese partido era tan importante como resultar campeones del mundo. Y que después de ese juego de derrota, me decía Bertie Fox, que luego iba a ser entrenador de la selección alemana en el Mundial del 94, me decía Bertie Fuchs que dejó de hablarle al plantel. Solo se comunicaba con Franz Beckenbauer y Franz transmitía el mensaje al resto de sus compañeros, de tanto que le dolió aquella derrota. Pero estamos con los equipos del fútbol de la extinta Alemania Oriental. Cuando a fines de los 80 cae el muro de Berlín, cuando a inicios de los 90 se certifica la reunificación alemana, no más Alemania Oriental, no más Alemania Occidental, una sola Alemania. En ese momento se invita para la temporada 91-92 a dos clubes de la Alemania Oriental a integrarse al fútbol de la Bundesliga. Y los dos mejor clasificados, ¿quiénes eran? El Hansa Rostock y el equipo del Dinamo de Dresde, quienes habían terminado esa última campaña en los dos primeros sitios del campeonato de la vieja Alemania Democrática que estaba desapareciendo. El Lokomotiv de Leipzig había sido séptimo en la tabla, por eso lo encuadraron en la nueva estructura del fútbol de la Alemania reunificada en segunda división. ¿Qué es lo que iba a suceder de inmediato? Pues nada menos que el Hansa y el Dinamo Dresde en primera, que después el Carl Zeiss Jena y el Energie Cottbus quedaran en segunda. Sin embargo, al paso del tiempo, esto duró muy poco, porque una temporada después de que ingresaron Hansa Rostock y Dinamo de Dresde, el Hansa descendía. El Dinamo de Dresde era la gran potencia del fútbol germano oriental. Ahora hablo de su relación con los espías y por ende con el Unión Berlín, que hoy encabeza a la Bundesliga. El Hansa desciende. Pronto asciende el Leipzig, ya no llamado Lokomotiv, con un nuevo nombre. No tiene nada que ver con el actual Red Bull Leipzig. Todavía no llegaban los tentáculos de esta multinacional al fútbol alemán, al fútbol o al deporte en general. Para 1996 desciende el Dresde, pero asciende el Hansa. Para 2001 tenía dos equipos la vieja Alemania Oriental a 10 años de la reunificación. El Energie Cottbus y el Hansa Rostock en Bundesliga. Para 2005-2006, justo antes de la Copa del Mundo que Alemania se emocionaba en presentar como un mundial ya en la nación reunificada, descendía el Hansa Rostock y Alemania recibía el mundial sin tener por primera vez un solo equipo de la vieja Alemania Democrática en su Bundesliga. Los principales talentos de ese lado del muro pronto iban siendo comprados por los gigantes del lado occidental. Matthias Sammer, por ejemplo, más adelante Michael Ballack, quien naciera en una ciudad llamada Karl-Marx-Stadt, la ciudad Carlos Marx, ni más ni menos, muy cerca de la frontera con Polonia. Así que Alemania recibe el Mundial 2006 con un estadio en su lado oriental, el de Leipzig, el Zentralstadion, un estadio que mantuvo el cascarón del viejo inmueble que tenía una serie de homenajes al proletariado y a los trabajadores, pero que en su interior se construyó un nuevo estadio más, un tanto parecido a lo que haría Maracaná para el Mundial 2014, manteniendo el viejo cascarón externo, pero renovando completamente lo del interior. En este caso, es un estadio que parece una matrioshka, una muñeca rusa, porque es un estadio dentro de otro estadio y se ve con más claridad de lo que resulta con el Maracaná de Río de Janeiro. Así que sin equipos de la vieja Alemania Democrática, llega la Copa del Mundo 2006, Alemania y Berlín. He explicado en otros podcasts la complejidad de las ciudades más importantes o más pobladas de Europa en términos futboleros. Londres, con todo y su enorme cantidad de equipos poderosos, apenas ganó la Champions League con uno de sus clubes, con el Chelsea, una década atrás, en 2012, el Chelsea imponiéndose al Bayern Múnich. Así que Londres pasó tantos años sin tener corona de la Champions. Roma a la fecha no la tiene. Moscú a la fecha no la tiene y ni cerca está de conseguirlo con el CSKA, con el Sparta, con el Torpedo, con el Lokomotiv. Y por último, Alemania con Berlín tampoco ha estado cerca. Hubo un gran equipo berlinés arrollando en la extinta Alemania Democrática, porque vale la pena decir que el Hertha de Berlín estaba del lado occidental del muro, lo mismo que el Olympiastadion, aunque el Hertha no jugaba en ese estadio olímpico de Berlín. Como muchos aficionados del Hertha estaban al otro lado del muro cuando llega la construcción del mismo en 1961, era común que los aficionados del Hertha de Berlín, que habían quedado del lado oriental del muro, se pegaran al muro para poder escuchar lo que sucedía en el estadio, un pequeño estadio en el que jugaba el Hertha, que estaba pegadito al muro de Berlín, y así desde ese lugar podían escuchar lo que pasaba e interpretar los clamores, si eran de gol a favor, gol en contra, porque el Hertha seguía siendo muy querido por aficionados al otro lado del muro. El Hertha pronto empezó a alinear a muchos futbolistas que habían escapado por túneles, por cualquier mecanismo de la Alemania Oriental, disidentes, y eso hizo que fuera detestado por el aparato de espionaje de la Alemania Democrática, porque los futbolistas se iban y el Hertha les abría los brazos y los iba alineando como señal de rebelión contra lo que pasaba al otro lado del muro. Pero finalmente el Hertha pertenecía a otro país, pertenecía a la Alemania Federal, a la Alemania capitalista. En el hemisferio oriental, en Berlín, había otro club que se hizo hermano del Hertha, separados por el muro, el Club Unión. Ser de la Unión representaba ser disidente respecto a la Alemania Democrática. Ser de la Unión representaba protestar contra el control desde el Kremlin en Moscú de cuanto sucedía en esa DDR, por sus siglas en alemán, República Democrática Alemana. Ser de la Unión era exponerse a persecución, acecho, ser sospechoso de subversión, perder el empleo, ser acosado. Todo eso implicaba ser del Club Unión de Berlín, contrapuesto al Dinamo de Berlín. He mencionado antes al Dinamo de Dresde. Todos los clubes Dinamo de la extinta, el extinto bloque oriental de Europa, sigue estando en el oriente del mapa, evidentemente, pero lo que representaba la partición entre ideologías y visiones políticas y modos de vida y campos de interés y campos de poder. Todos los clubes Dinamo, el de Moscú, el de Kiev, el de Minsk, el de Tbilisi, evidentemente el de Dresde, pertenecían y eran operados por el aparato de inteligencia. En el caso soviético, por la KGB, los espías. En el caso berlinés, en el caso alemán oriental, la Stasi, que era temidísima. Yo recomiendo mucho la película Das Leben von Anderen, La vida de los otros, en la que se explora con una precisión de verdad que lastima, que lacera, cómo era el espionaje en Alemania Oriental. Y el Dinamo de Dresde representaba ese aparato y era la gran potencia, hasta que decidió la Stasi que le quedaba muy lejos, en esa esquina del país, el Dinamo de Dresde, para amalgamar a toda la población germano oriental en torno a un equipo que pertenecía a la Stasi, y decide colocar otro Dinamo simultáneamente en Berlín. Dinamo que iría arrasando y que ganaría liga tras liga tras liga tras liga. Y la gente de la Unión estaba contrapuesta completamente a la del Dinamo de Berlín. Dos equipos berlineses, o tres si contamos al Hertha en ese momento en otro país, Hertha y Unión unidos, valga la redundancia de lo de Unión, en contra del aparato de la República Democrática Alemana, el Dinamo de Berlín, apoyado, respaldado, arbitrajes amañados para que siempre se coronara. Todo eso pasaba. Por eso, cuando un par de años atrás el Unión de Berlín ascendió, de inmediato empezaron a verse festejos comunales entre aficionados del Hertha y del Unión, porque recuerdan, en el imaginario colectivo, lo que aconteció en tiempos de las dos Alemanias y del muro de Berlín, muro que si uno va por la Potsdamer Platz, uno se encuentra sobre el piso, cómo estuvo delimitado ese muro y uno cruza sin darse cuenta de lado a otro. O lo mismo, si uno va a la East Gallery, todavía hay una porción de muro con una de las obras más célebres, incluido aquel célebre beso entre los políticos de la Alemania Democrática y los políticos soviéticos, el beso en la boca. Pero más allá de eso, cuando asciende la Unión de Berlín a la Bundesliga por primera vez un par de años atrás, su unión es total, su amalgama es total con el Hertha. En cuanto empiezan los primeros derbis berlineses, la unión ya no es tanta y el cariño ya no es tanto, hasta que ahora van haciendo una rivalidad. Pero hay una gran diferencia, que el Hertha se encuentra sumido en la parte baja de la tabla en la Bundesliga. La posición decimoquinta, solamente por diferencia de goles de momento, no está en puestos de que pueden llevarte a la segunda Bundesliga, a la zweite Bundesliga. Al tiempo que el Hertha está sufriendo para mantenerse, el Unión de Berlín hoy manda en la Bundesliga, hoy es el líder. Al fin un equipo de la extinta República Democrática Alemana mandando en el fútbol alemán. El otro que está es el Leipzig, con una paradoja. que son las dos visiones más opuestas posibles a lo que fue el fútbol de aquella Alemania oriental. ¿Por qué? Porque Leipzig lo hace desde el ultracapitalismo, con todo el capital de la multinacional Red Bull, desarraigado, desapegado de lo que hubo como equipo ahí antes, con un gran proyecto deportivo, pero que es todo lo opuesto a lo que de alguna manera pretendía promulgar el comunismo. Y del otro lado, el Unión de Berlín, recordando aquel pasado de anticomunismo, de anti-DDR, de anti-Unión Soviética, de ser mucho más apegado a Occidente que a Oriente. Ese Unión Berlín hoy manda en la Bundesliga. ¿Por cuánto tiempo? Lo veremos. Pero es curioso que cuando al fin la Bundesliga tiene dos equipos bien instaurados de la extinta Alemania comunista, sean dos equipos tan ajenos a lo que representó ese bloque. Biblioteca Footbox.
Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.